mucho más que un número. El resumen estadístico semanal del INDEC.
Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Llegó el viernes y tenemos para compartir con vos el mejor resumen estadístico de la semana. ¿Qué pasó entre el 19 y el 23 de julio y qué no podés dejar de saber? Te lo contamos acá, en mucho más que un número. Información a tu servicio. Ajustate los auriculares y subí el volumen que ya arrancamos.
Esta semana cumplimos un año desde que comenzamos este podcast semanal. Gracias por formar parte de este espacio que cada día suma nuevos usuarios y usuarias, por las preguntas que nos hacen llegar y por el interés creciente en el conocimiento que el INDEC ofrece a través de la estadística oficial.
Iniciemos este viaje sonoro con los resultados de los índices de patentamientos del segundo trimestre del año. Este indicador, acordate, tiene como principal objetivo medir la evolución mensual de nuevos patentamientos en todo el país, no solamente de automóviles, sino también de vehículos de transporte y carga, de acoplados, de motos y de maquinaria agrícola entre las principales categorías.
En junio de este año se patentaron en el país 23.548 automóviles, unas 2.300 unidades menos que en el mismo mes de 2020. En el caso de las motos, los patentamientos llegaron a las 31.393 unidades en junio, es decir, unas 7.602 unidades más que un año atrás.
Entre la información que podés analizar está la cantidad de patentamientos según su procedencia, es decir, si son de fabricación nacional o importada. Y acá también hay diferencias entre los autos y las motos. Por ejemplo, el 34% de los patentamientos de autos correspondió a unidades nacionales. En cambio, el 97% de las motos registradas en junio de este año fueron de origen nacional.
Te dejamos a mano el enlace para que puedas acceder al panel de visualización. Ahí podés elegir el periodo que quieras consultar desde el año 2014 y observar cantidad y variación en cada una de las categorías de vehículos. En la descripción también vas a encontrar el enlace de descarga de los cuadros estadísticos desagregados por categoría, para que puedas ver la serie histórica y además puedas visualizar los patentamientos que hubo en tu provincia, porque también están desagregados a ese nivel.
Pasemos ahora a otro índice que se publicó en la semana, el del costo de la construcción para el Gran Buenos Aires de junio. El nivel general del índice subió 2% con relación a mayo y 62,4% en la comparación con junio del 2020.
Este índice está compuesto por tres capítulos: materiales, mano de obra y gastos generales, que incluye, por ejemplo, el servicio de alquiler de maquinaria para la construcción. El capítulo materiales fue el que más aumentó en el mes, un 3,6%. Los vidrios, arena, piedras y tosca, y las aberturas metálicas y rejas fueron los que impulsaron la suba mensual de este capítulo.
A través del informe podés conocer en detalle los aumentos de los costos según los distintos ítems de obra, como por ejemplo el del movimiento de la tierra, los ascensores, las instalaciones de electricidad y de gas, entre otros. Y eso no es todo, hacia el final de la publicación tenés a disposición dos modelos de construcción. Uno para viviendas multifamiliares, es decir, edificios, y el otro para unifamiliares, o sea, una casa.
Estos modelos que proponemos están construidos con técnicas tradicionales y distintos detalles de terminación. Si estás proyectando una obra, haciendo arreglos en tu casa, o querés hacer un análisis de cómo evolucionaron los costos de la construcción con respecto a, por ejemplo, el dólar, el informe del índice de costos de la construcción es para vos.
Seguimos con el repaso de las estadísticas de precios de junio y nos vamos a enfocar en los precios mayoristas. Recordemos que para esta publicación, en el INDEC, les preguntamos directamente el precio de venta de sus productos a las empresas que los fabrican o a los comercios mayoristas. Si te olvidaste de la respuesta que conversamos en anteriores episodios, visita la cuenta de Instagram del INDEC.
El informe tiene tres tipos de índice. El IPIM, que es el que mide los precios de los productos vendidos en el mercado interno, creció 3,1% en junio. Los bienes importados aumentaron 2,5%, mientras que los que se produjeron en el país se incrementaron un 3,2%. ¿Cuáles fueron los productos nacionales que más aumentaron? El tabaco, los equipos de impresiones y reproducción de grabaciones, y la madera y productos de este material, excepto muebles, como los tableros y paneles.
Para completar el capítulo de precios, vamos a hablar del valor de la canasta básica alimentaria y el de la canasta básica total en el Gran Buenos Aires. El costo de la CBA, es decir, la canasta básica alimentaria, fue de 9.195 pesos en junio para el adulto equivalente, es decir, un varón de entre 30 y 60 años.
Exacto. Y si calculamos la CBA para un hogar formado por dos personas adultas y dos menores, el monto se eleva a 28.414 pesos. En el caso de la canasta básica total, la CBT, el valor para un adulto fue 21.517 pesos en el mes de junio. Y si querés conocer el equivalente de la CBT para el hogar de 4 miembros, solo tenés que ir a la página 3 del informe que te dejamos en la descripción.
Miremos ahora más allá de lo nacional para hablar del comercio exterior de bienes, lo que la Argentina le compró y le vendió al mundo en junio. Esta información la encontramos en el Intercambio Comercial Argentino, en el ICA, que publicamos el pasado miércoles. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 6.976 millones de dólares, un 45,8% más que en junio del año pasado. Las importaciones crecieron aún más, un 79,1%, y llegaron a los 5.909 millones de dólares. El saldo comercial, que se obtiene al restar las Expo de las Impo, arrojó entonces un superávit de 1.067 millones de dólares.
De esta manera, a mitad de año, la balanza comercial acumula un saldo positivo de 6.740 millones de dólares. ¿Y qué países fueron los principales socios comerciales de la Argentina en el primer semestre? Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden, componen el podio. Le siguen India, Vietnam, Paraguay y Chile. Y en el top 8 aparecen los Países Bajos, que un año atrás no figuraba en este listado. Solo en junio, las exportaciones de bienes a este destino crecieron 203,8%, impulsadas sobre todo por las ventas de biodiesel y sus mezclas y los aceites crudos de petróleo.
Entra al informe y conoce el detalle del resto de los países a los que exportamos e importamos. Es muy completo. También puedes ver la variación de las cantidades y los precios de esas operaciones. Si te animás, puedes desagregarlas según el tipo de producto, es decir, por ejemplo, si son manufacturas o productos primarios, o bien de acuerdo al uso económico que tienen, es decir, si son bienes de consumo, de capital, intermedios. Si tenés consultas, nos escribís a ces@indec.gov.ar y listo. Desde el Centro Estadístico de Servicios estamos para ayudarte.
Hablemos ahora de la evolución de la actividad, porque esta semana se difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica, el EMAE, con datos de mayo. ¿Por qué hablamos de estimador? Porque nos permite tener un anticipo mensual de la evolución del Producto Interno Bruto de nuestro país, el PIB.
Respecto a abril, el EMAE registró una caída de 2% cuando dejamos de lado el efecto estacional. En cambio, en la comparación con el mismo mes del año anterior, mostró una suba de 13,6%. Fue la segunda tasa de variación interanual más alta del año. Pero claro, por la baja base de comparación que explicamos en episodios pasados, pandemia mediante.
A excepción de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que registró una caída de 4,3%, todos los sectores que componen el índice mostraron alzas en la comparación interanual. ¿Cuáles fueron los que más crecieron? Hoteles y restaurantes y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que incluye, entre otros, los servicios culturales y deportivos.
¿Y sabes cuáles fueron los sectores que más incidieron en el incremento del EMAE en mayo? Industria manufacturera y comercio mayorista, minorista y reparaciones. Entre los dos, explicaron casi la mitad de la suba interanual del índice.
Y el último informe que difundimos esta semana fue el de la encuesta de ocupación hotelera, relevamiento que permite monitorear la actividad turística del país. Para el mes de mayo, los datos de la encuesta registraron un total de 320.160 viajeros hospedados en los establecimientos de las diferentes regiones del país, que tuvieron una estadía promedio de 2,1 noches en el quinto mes del año.
En la publicación podés encontrar más información de los turistas. La categoría de los hoteles donde se hospedaron, si son residentes o extranjeros, y hasta el detalle de las regiones del país que visitaron. Por ejemplo, el 97,7% de las pernoctaciones estimadas en mayo correspondieron a los turistas residentes, y de ese total, el 19,8% visitó la región de Córdoba, el 18,6% la de la Patagonia y el 18% la del norte.
¿Y te imaginas cuál fue el destino más elegido por los viajeros no residentes? La ciudad de Buenos Aires. 2 de cada 3 extranjeros que visitaron nuestro país se alojaron en la ciudad. Para más detalles te dejamos el enlace del informe en la descripción para que lo explores por tu cuenta, porque ahora es el momento de dar lugar a nuestra sección preferida.
Marco de referencia.
Es el momento de darle un marco de referencia a las consultas que nos hacen llegar al 11 32 06 70 10 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram para que el director del INDEC pueda responderles sin intermediarios. Marco, te compartimos la primera pregunta que nos enviaron. Dicen, ¿existe el EMAE desestacionalizado por actividad?
Hola, muchas gracias por tu pregunta. Te cuento que todos los meses publicamos la serie estacionalizada del EMAE, solo la publicamos para el nivel general en este caso. Ahora bien, en la metodología de cuentas nacionales, que está obviamente publicada en la página web, que te dejo el enlace igualmente en la descripción del podcast, está disponible el detalle del modelo de desestacionalización que utilizamos para cada uno de los sectores que componen el PIB. De esta manera, cada usuario puede replicar los cálculos que realizamos en el instituto. Si querés hacer estas estimaciones y tenés dudas al respecto, te invito a que nos contactes al Centro Estadístico de Servicios, al ces@indec.gov.ar. Así te pueden ayudar con el cálculo que quieras realizar. Muchas gracias.
Genial, Marco. La segunda pregunta que nos enviaron dice lo siguiente. ¿Cuándo darán el resultado del PIB de la Argentina?
Gracias. El valor del PIB nosotros lo estimamos trimestralmente y obviamente sus publicaciones también son trimestrales. El último dato que tenemos disponible es del primer trimestre del año 2021. El segundo trimestre lo vamos a estar publicando el 21 de septiembre de este año. Y si querés consultar el detalle de las fechas de las distintas publicaciones, podés entrar a nuestro calendario anticipado, donde te ponemos justamente las fechas y qué indicador se va a poner en cada momento. Obviamente este calendario anticipado está en nuestra página web. Puedes entrar a www.indec.gov.ar y ahí vas a encontrar el calendario con las publicaciones. Muchas gracias.
Gracias por el dato, Marco. Me puse a explorar el calendario anticipado y vi que la próxima semana vamos a poder repasar los resultados más recientes sobre el comercio, porque se difunden la Encuesta Nacional de Supermercados y Mayoristas y la Encuesta Nacional de Centros de Compras, los Shoppings. Además, difundiremos el índice de salarios correspondiente a mayo del 2021. Y el clásico de finales de mes, el INDEC Informa, que contiene el máximo nivel de desagregación disponible de los datos de coyuntura que produce el instituto.
Pero eso el próximo viernes. Nos despedimos y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos. ¡Chau!